Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del viernes 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Se celebra desde 1971 y es un reconocimiento a la historia, la lengua y la cultura del pueblo gitano. Esta fecha recuerda el primer Congreso Mundial Romaní Gitano que se celebró en Londres el 8 de abril de aquel año de 1971. Y en ese encuentro, en ese congreso, se instauró la bandera y el himno gitano, que es el que estábamos escuchando un ratito, hace nada, unos segundos. Durante siglos, los orígenes del pueblo gitano han sido objeto de distintas teorías, ya que su cultura es oral, es decir, no hay registro histórico por escrito de nada de su historia. Sin embargo, en la actualidad hay un cierto consenso en afirmar que proceden del subcontinente indio, aunque cuando llegaron a la península ibérica en el siglo XV, se pensaba que procedían de Egipto. De hecho, la palabra gitano procede de otra que es egiptano, que era como se llamaba entonces a los nativos del país del Nilo. En Europa se calcula que hay entre 10 y 12 millones de gitanos en la actualidad, siendo Turquía el país donde son más numerosos.
Que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde.
Son muchos los conductores que hoy van a coger el coche para irse de vacaciones. Y precisamente hoy se cumple una semana desde que entró en vigor el decreto por el cual se rebajaba el precio de la gasolina y el gasóleo 20 céntimos por litro. El viernes pasado, cuando hablábamos con ellos, los empresarios del sector estaban muy preocupados porque tenían que poner ellos esos 20 céntimos por adelantado de su bolsillo a la espera de que después el Estado y las petroleras se lo reembolsasen. Bueno, hoy vamos a saber cómo les ha ido durante estos 7 días y si efectivamente han recuperado ese dinero o siguen esperando. Y ya que hablamos de esperar, nosotros ya lo estamos haciendo, concretamente a alguien que ya estará en camino para demostrarnos otra semana más que los alcaldes también son humanos.
Soy Natalia Andrés, alcaldesa de Alcorcón, y os invito a todos los oyentes de Onda Madrid a que conozcáis más sobre mí y sobre mi ciudad en la entrevista que realizaré en el programa Buenos Días Madrid.
Pues aquí estamos, esperando a la alcaldesa de Alcorcón. Los viernes Begoña Tormo nos recomienda de lo bueno a lo mejor en sus rutas gastronómicas. Y hoy nos va a llevar a meternos entre pecho y espalda algo muy madrileño. Importante tomar nota de lo que nos cuente Begoña, porque a veces esos sitios que tienen mucha fama con lo de los bocatas de calamares quizá no son los mejores. Lo sabremos a eso de las 11:20. Y además nos iremos de nuevo a Nueva York con Viaje Sonorato, que se quedó pendiente de una segunda vuelta por la ciudad que nunca duerme, que diría Sinatra. En la semana según Beaumont tendremos que analizar las noticias más importantes de la semana que pasan por los primeros pasos de Feijóo como presidente del PP con su reunión ayer de 3 horas con Pedro Sánchez, el encuentro de Sánchez con el rey de Marruecos, las elecciones en Francia y el asunto de las comisiones cobradas en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Y como fin de fiesta volveremos a recibir a Rubén Ruiz, que llegará como siempre procedente de su planeta R para contarnos cuáles son esas cosas que le han sorprendido más de nosotros los terrícolas en estos últimos días. Y vamos a ver cuáles son las efemérides, o mejor dicho, la efeméride más relevante que caracteriza este 8 de abril, que casualmente cae este año en Viernes de Dolores.
Viernes de Dolores, en el que pongo la máquina del tiempo, revoluciona hasta 32 años atrás.
Muy bien.
Y entonces, un día como hoy, se pronunció por primera vez una pregunta que revolucionó la televisión. ¿Quién mató a Laura Palmer? Oh.
Así nacía Twin Peaks, una serie cuya trama giraba en torno a la investigación del brutal asesinato de la chica más guapa y popular del instituto del pueblo, un pueblo montañoso y ficticio del norte de América, que dio título precisamente al trabajo televisivo dirigido por David Lynch. Marcó sin duda la cultura popular con una combinación de misterio sobrenatural y personajes entrañables y extravagantes, habitantes de la localidad cargados de secretos a los que el agente Cooper fue interrogando a lo largo de los 30 episodios emitidos en dos temporadas. Twin Peaks cosechó 14 nominaciones a los Emmy, ganó 3 Globos de Oro y se llevó hasta un Grammy por la banda sonora compuesta por Angelo Badalamenti, una música que aún sigue sobrecogiendo al menos a generaciones como la mía que vimos la serie al borde de la adolescencia.
Y después de la efeméride de Nieves Ortiz, siempre llega el santoral de Clara Esteban.
Hoy celebramos San Dionisio de Corinto. Poco se sabe de su vida, vivió en el siglo II, fue obispo de Corinto, se dedicó a predicar entre los atenienses, que eran muchos de ellos ateos, y publicó un montón de encíclicas. Murió martirizado en el año 178 y hasta aquí lo que sabemos de él. Dionisio es un nombre de origen griego que significa el que se consagra ante Dios en la adversidad, y hay 10.892 en España. También se celebra San Amancio de Como. Nació en Canterbury, en Inglaterra, pero fue el tercer obispo de Como, una localidad italiana. Viajó a Roma para traerse reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo y construyó una iglesia en honor a ellos, que más tarde se rehizo al estilo románico y que se dedicó a San Abundio y se puede visitar hoy día en esta localidad de Como. El nombre de Amancio es de origen latino y significa amante, amoroso, amado. Hay 1.709 Amancios en España.
Y como todas las mañanas, se ha puesto en marcha nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy entrevistamos a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Almudena Maillo va a presentar el mapa ilustrado de las procesiones. Después de 2 años sin ver por las calles de Madrid esos pasos procesionales, el consistorio ha pensado que era una buena idea para ayudar a los madrileños y a los turistas, para que no se pierdan ningún detalle. Hablando de los visitantes que lleguen a la capital en esta Semana Santa, vamos a conocer si las previsiones son buenas.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Así de contento viene Sergio Martín Romo los viernes, con ratito de oyentes, que siempre es el mismo, Sergio.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas, lo que te crispa, lo que te enciende o lo que te hace saltar a la yugular, ¿vale? A nuestro WhatsApp, tus mensajes, 628-091-117, escrito y luego yo lo leo o nota de voz.
Voy a ser el rey león y tú lo vas a ver,
pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser.
Carlos Honorato.
Hola.
¿Qué habrías hecho hoy? ¿Qué has colgado en nuestro reto de agudeza visual? A ver, madre
Vamos,
mía.
Vamos, pues, pues 3 fotos, un collage de los que a mí me gustan.
Sí, sí.
De fotos que no son del todo auténticas.
¿Mm? ¿Ah, no?
No.
Venga ya.
Sí.
¿Podrían serlo?
Podrían serlo.
Perfectamente.
Vemos lo que es la fachada de una facultad de arquitectura.
¿Mm?
Bueno, que al cartel se le ha ido un poquito.
Sí.
Un león negro.
¿Me quieres tomar el pelo?
Oscuro, al menos.
Sí, negro.
Y
sí,
una isla que más que horizontal es vertical.
¡Hala! Muy bien, bonitas cosas.
¿Ves?
¿Qué preguntamos?
Solo una de ellas es real.
Ah, el resto están manipuladas.
Hay 2 que son mentira y 1 que es verdad.
Vale, bueno, pues, hombre.
Hay
no
que
sé,
decir,
tengo mis dudas, ¿eh?
Hombre, claro.
Tengo mis dudas entre las 3.
¿Cuál de las 3 es real?
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, observar las 3 fotografías y votar por la que crees que es de verdad.
La que no tiene verdadera. Photoshop, arreglo, en fin, estas cosas.
Exactamente. Sí. Bueno, pues a la 1:05 sabremos cuál de las tres. Podrían ser las tres perfectamente falsas o podrían ser las tres perfectamente verdaderas.
Digo, una es verdadera.
Venga, perfecto, pues todo el mundo a entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis, miráis, decidís, pensáis, a lo mejor, oye, conocéis, o esa universidad o ese León personalmente buenas, y o la isla.
Os digo, para los que buscáis y buscáis vueltas, que es posible que alguna de estas haya pasado por verdadera.
Ah, vale, vale, vale.
Y no es verdadera.
Ya, ¿vale? ya, perfecto para los tramposillos esto que se meten ahí en Google a ver qué encuentran. Bueno, pues nada, hay que probar suerte, votáis y luego a la 1:05 sabremos cuál de las tres fotos es la de verdad.
Eso es.
Ya hasta entonces, pues me vas contando.
¿Los porcentajes?
No he deshecho la maleta, ¿eh?
No.
Desde la semana pasada. Volvemos a Nueva York otra vez, ¿no?
Nueva York nos toca de nuevo hoy, sí.
Venga, perfecto.
Venga,
hasta
luego.
Hasta luego. Maravillosa voz la de Dulce Pontes, que hoy cumple 53 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos Días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Arranca la Semana Santa, desde hoy mismo la primera medianamente normal después de 2 años de pandemia, y en la que están previstos más de 14.600.000 desplazamientos a lo largo de toda la península desde hoy y hasta el próximo lunes 18 de abril. De ellos, más de 1.700.000 saldrán de aquí, de nuestra comunidad, una cifra que supone solo un 2% menos que en 2019, cuando aún no había restricciones. Son trayectos, por cierto, que van a costar bastante más que entonces, que en 2019, porque el precio de los carburantes sigue siendo el más alto de la historia de estas vacaciones, y esto a pesar de la bonificación de 20 céntimos por litro, de la que se cumple en hoy justo una semana. Es una medida del Gobierno que la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio está dispuesta a recurrir ante la justicia. Nacho Rabadán es el director general de esta asociación, que engloba a 4.000 de las 11.600 gasolineras que tenemos en España. Señor Rabadán, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días a todos.
Bueno, ahora vamos a hablar de otras muchas cosas, pero antes de nada, ¿a cuánto está hoy el litro de gasolina y de diésel por término medio en las gasolineras?
Sí, pues la media es 1,79 la gasolina, 95, y 1,82 aproximadamente el gasóleo.
¿Eso antes o después de que nos rebajen los 20 céntimos?
Antes. El consumidor tiene que fijarse muy bien que luego en el ticket le aparezca reflejado el descuento de 20 céntimos por litro.
Uh-huh. Está, por lo tanto, el combustible más barato que hace una semana. ¿Por qué?
Nosotros lo compramos más barato y, lógicamente, pues repercutimos a la baja ese descenso que nosotros tenemos en nuestro precio de compra. Nosotros revendemos producto, compramos gasolina y gasóleo y lo revendemos. Y, lógicamente, lo queremos vender lo más barato posible porque el nuestro es un negocio de volumen. Que esté alto el carburante, los primeros perjudicados son los consumidores, pero las estaciones de servicio son unas grandes perjudicadas también. Piensa que comprar una cisterna de gasolina o gasóleo es hoy más 15.000 euros, alrededor de 15.000 euros más caro que el día 1 de enero. Eso pues son unos costes muy importantes a los que tenemos que hacer frente a la hora de aprovisionarnos.
Bueno, ¿qué valoración hacen ustedes en esta primera semana de esa rebaja de 20 céntimos por litro de combustible? ¿Y cómo se han adaptado las gasolineras? ¿Han conseguido hacerlo bien?
Pues no, empezando por el final, no hemos conseguido hacerlo bien. La valoración de la medida es, compartimos absolutamente el objetivo de la medida, que es minimizar el impacto que tienen los carburantes en las cuentas de las empresas y las familias. Eso lo compartimos absolutamente. Si en vez de 20 fueran 30 céntimos, pues estaríamos más contentos todavía. Ahora bien, el diseño de la medida ha sido francamente malo y la ejecución ha sido nefasta.
Bueno, la semana pasada cuando hablábamos con algún compañero suyo, nos decía que estaban muy preocupados porque no sabían muy bien cómo se les iba a reembolsar esos 20 céntimos que a los consumidores se nos rebaja cuando llenamos el depósito de gasolina. Y ellos nos decían, hombre, es que como tengamos que anticipar ese dinero, es que va a haber mucho pequeño empresario que no va a poder hacerlo. Bueno, ¿han recibido ustedes el dinero, ese 15% que se supone que va a poner el Estado y ese otro 5% de esos 20 céntimos que van a poner las petroleras, o siguen ustedes adelantando de dinero? ¿Cómo está la situación?
No, seguimos adelantándolo. Vaya. Es verdad que muchas estaciones de servicio han conseguido pedir ese denominado anticipo, que ya no es tal porque ha llegado después del día 1 de abril, con lo cual ya no puede considerarse un anticipo. Anticipo habría sido si hubiera llegado hasta el 31 de marzo. Si llega después del 1 de abril ya no es un anticipo. Es verdad que muchas estaciones de servicio han conseguido pedirlo y es verdad que muchas de las que han conseguido pedirlo han recibido ese dinero en su cuenta. Bueno. Pero fijémonos aquí en una cosa. Lo que han ingresado a las estaciones de servicio es el 90% de lo que vendieron de media en un mes en el año 2021. Recordemos 2021, un año todavía con restricciones a la movilidad, en el que la demanda de carburantes estaba muy a la baja. Según reconoce la propia agencia tributaria, en enero y febrero obtuvo alrededor de un 40% más de ingresos en concepto de impuestos que graban a los carburantes. Con lo cual, ese 90% que nosotros hemos recibido cubrirá aproximadamente el 50% de las ventas que hagamos. El otro 50% lo adelantamos. ¿Y cómo lo vamos a liquidar? Pues hasta el día 15 hay para presentar y la administración tiene para hacernos esa liquidación hasta 30 días después. Esto significa que lo que hayamos adelantado en abril, que será mucho más que el anticipo que nos han ingresado,
sí.
Tendrán la administración para devolvernoslo, hasta el día 15 de junio. Uh-huh. Claro, estamos financiando a costa de la tesorería de pymes, pues una medida del gobierno. Entendemos que así no se deben hacer las cosas.
Pues no, desde luego, porque cuando sucede al revés y nosotros no nos retrasamos en algún tipo de pago que tiene que ver con organismos del Estado, se nos aplica una penalización. Claro, ustedes en este caso deberían pedir a lo mejor intereses también, ¿no? Por ese préstamo que están haciendo, al fin y al cabo es un préstamo.
Sí, correcto. Todos los oyentes saben que como te retrases un día con la administración, un día ya hay un 5% de recargo mínimo, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos hablando. Sí, el otro día en una asamblea que tuvimos decía algún asociado, oye, deberíamos pedir el interés legal del dinero.
Hombre, claro.
Y luego a lo mejor ese interés, pues no sé, donarlo a una organización benéfica, ¿no? Si tampoco es cuestión de un 3% o un 5% más arriba o abajo, pero desde luego que al 0% y financiar pymes 45 días, pues no nos parece de recibo. La situación en lo que a la liquidez se refiere es muy grave, muy grave. La administración no es consciente de la gravedad de la situación y creo que la sociedad tampoco. Antes de ayer estaba con un empresario que tiene dos estaciones de servicio, una abanderada con una gran compañía y otra lo que denominamos blanca, ¿no? Con su propia marca. En esta estación blanca él es un privilegiado, vende bastante, es muy buen pagador y es un empresario que funciona bien. Como privilegiado que es, su proveedor de carburante le permitía pagar las cisternas a 30 días.
Bueno,
¿vale? El otro día, estando conmigo, recibió una llamada de su proveedor habitual de carburante y le dijo, oye, sé que eres muy buen pagador, sé que nunca ha habido ningún problema, pero lo siento, la cisterna que tienes pedida para mañana o tengo el dinero por adelantado en el banco, y hablamos de 56.000 euros,
madre mía,
o no te puedo servir el carburante. Él, como privilegiado que ya digo que es, delante de mí hizo una llamada a su banco y le dijo, por favor, transfiere 56.000 euros a esa cuenta. Pero todos los oyentes se pueden imaginar que con un 70% de pymes en el sector y con 3.800 autónomos en este sector, pues va a haber muchos que no van a tener esos 56.000 euros para transferir a su proveedor de carburante. Y la consecuencia natural va a ser que no van a poder comprar el carburante y, por tanto, no van a poder vender.
Claro.
No van a poder vender carburante, con lo cual pues estarán abiertos para vender una Coca-Cola o unas patatas fritas, pero desde luego no para facilitar esos 14 millones de desplazamientos que acababas de decir tú, que se esperan hasta el lunes día 18.
Tremenda la situación para muchísimos empresarios de gasolineras, que es verdad lo que usted dice, que muchas veces siempre pensamos que los empresarios de gasolineras son señores riquísimos y que tienen muchísimas gasolineras. No, hay muchísimo pequeño empresario que tiene una gasolinera, que tiene dos, que tiene sus ahorros en un momento dado, pero que no tiene a su disposición esas cantidades de dinero, ni muchísimo menos, para poder seguir manteniendo el negocio abierto. Bueno, mencionaba usted, señor Rabada, en esa Asamblea General que tuvieron ustedes hace un par de días, ahí se aprobó por unanimidad llevar a la justicia esta norma del Gobierno. ¿Cómo lo van a hacer? Y si creen ustedes, supongo que esto lo habrán consultado ya, pasado dos días con algún abogado, si creen ustedes que es factible que esto pueda salir adelante.
No, nosotros lógicamente tenemos nuestros asesores jurídicos expertos en el sector con los que llevamos trabajando un montón de años, pero incluso ellos lo ven muy complicado, y estamos colaborando con otros asesores y hemos formado un equipo jurídico. Y a ver, lo que hay que hacer aquí ahora es estudiarlo. No es para nada sencillo. Y como os podéis imaginar, no es para nada barato.
Claro.
O sea, esto nos va a costar un dinero muy importante, pero es el mandato de la Asamblea General. No se puede recurrir como tal a un real decreto ley, una norma con rango de ley, pero sí se puede ir contra actos administrativos que devengan de esa norma, ¿no? Entonces, al final, pues habrá que esperar hasta el día 15 de abril. Allí, quien no haya recibido su anticipo, pues allí probablemente puede haber un acto administrativo que nosotros consideremos que no es el correcto. Tendremos que acudir a la justicia, plantear una cuestión de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un proceso que se va a dilatar en el tiempo. Entendemos que probablemente ni siquiera sea eficaz para muchos de nuestros asociados, desgraciadamente, que habrán tenido que cerrar antes. Pero entendemos que por una cuestión de justicia, con mayúsculas y en el sentido más amplio de la palabra, pues tenemos que hacer. No puede ser que nos estén atropellando y nosotros pues quedarnos parados, ¿no? Tenemos que tomar alguna decisión y esta es una. Dicho lo cual, a mí me encantaría, como esto es un proceso muy largo y muy costoso y en el que, sinceramente, no queremos vernos metidos, pero nos vemos en la obligación de hacerlo, a mí me encantaría que la Administración reflexionara, nos diera soluciones y, por supuesto, paralizaríamos todo esto. Sería la mejor solución para todos. Pero el diálogo con la Administración ha sido de todo menos fluido. Ya. Después de incrementar la presión mediática hasta niveles inimaginables, antes de ayer por la tarde, por fin, pusieron a disposición de las estaciones de servicio, fíjate lo que te voy a decir, Eli, un número de teléfono.
Ah, bueno.
Un número de teléfono. Que lo veníamos pidiendo. Pero es que lo veníamos pidiendo, por favor, aunque sea un número de teléfono para que me diga por qué yo no puedo pedir un anticipo. Bueno, no nos hacían caso. Finalmente, ayer por la tarde, pusieron un número de teléfono de 7 de la mañana a 9 de la noche, en el que los empresarios pues podrán hacer sus dudas, y, o sea, hacer sus consultas, plantear sus dudas, etcétera, etcétera. Bien, se lo veníamos pidiendo, lo han hecho. Yo no voy a criticar que lo hayan hecho, al revés, les voy a felicitar y me congratulo por la medida, pero evidencia que desde luego hacía falta poner por lo menos ese número a disposición. Estamos pidiendo una guía de aplicación que nos diga cómo va a ser la liquidación que tenemos que hacer a final de mes, porque no sabemos cómo tiene que ser. Pero el Real Decreto Ley nos dice que como nos equivoquemos en una coma al plantear las liquidaciones, si ha pasado un mes desde que la hemos pedido y no nos han devuelto el dinero, pues podemos dar la solicitud por denegada. Hombre, entendemos que eso nos sitúa en una situación de indefensión que no se puede tolerar. Dígame en qué me he equivocado, lo subsano y a partir de ahí vamos hablando y puedo recuperar esos 30 o 40 mil euros que de media estará adelantando cada estación de servicio al mes, ¿no? En fin, el diálogo con la Administración directamente no existe. Si hablamos a nivel técnico y los técnicos nos comprenden, se han visto ellos también atropellados por este Real Decreto Ley, pero el nivel político, que es el que al final tiene que resolver las cuestiones y poner las dudas, las respuestas a las dudas, negro sobre blanco, pues parece ser que está otra cosa, ¿no? Es lamentable, de verdad que es lamentable.
Bueno, entiendo, y además quiero que quede claro para los oyentes, que ustedes van a llevar ante la justicia esta norma, no porque no estén de acuerdo con que se nos rebajen los 20 céntimos, sino por la forma en que se ha diseñado y que se está llevando a cabo.
Absolutamente, vale. Claro. Nosotros compartimos el objetivo, pero al 100%. De hecho, desde junio del año pasado, cuando el gobierno tomó la decisión de bajar el IVA a la electricidad, nosotros aplaudimos la medida y pedimos que se hiciera extensiva también a los carburantes, que impactan sobre la inflación de una manera muy contundente y que merma la renta disponible que tienen las familias. Ya lo dijimos en junio del año pasado. El 8 de febrero de este año, 16 días antes de que Rusia invadiera Ucrania, nosotros estábamos viendo lo que estaba sucediendo en el mercado internacional de materias primas y estábamos viendo que tanto petróleo como cotizaciones internacionales de gasolina y gasóleo estaban disparadas. Y ahí volvimos a hacer una petición formal directamente a la ministra de Hacienda para que rebajara el IVA que se aplica a los hidrocarburos. Sabemos que es complicado, que se supone que no se puede hacer unilateralmente, porque Polonia sí lo hizo a principios de febrero de forma unilateral. Portugal, ayer mismo, el primer ministro Costa lo planteó a la Comisión Europea. España ni siquiera lo ha planteado. Se podían haber tomado otras muchas medidas. Se podía haber aplicado ese descuento en el tramo mayorista, que nosotros compráramos el carburante más barato y, lógicamente, repercutiéramos esa rebaja en el precio de nuestros monolitos. Y eso es muy fácil de comprobar. Nosotros tenemos que enviar los precios todas las semanas o cada vez que haya un cambio en los precios al Ministerio. Y la CNMC está vigilando eso permanentemente. Eso era muy fácil de comprobar. Solo habría unos 30 o 40 sujetos obligados, que son los operadores mayoristas, y no 11.500 estaciones de servicio, la mayoría de ellas en manos de pymes. En fin, bueno, se podía haber hecho de muchas maneras, sobre todo dialogando con el sector, y aquí ha habido de todo menos diálogo, desde luego.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que queda de ese recurso que van a poner ustedes en marcha. Lo cierto es que estos días van a tener ustedes mucho, mucho movimiento. Va a haber mucho trasiego de coches en las estaciones de servicio. Claro, cuanto más combustible pongamos los demás, más dinero tienen que adelantar ustedes. O sea que la cosa es muy complicada. Pondrán muy contentos de tener muchos clientes, pero al mismo tiempo estarán temblando a la hora de tener muchos clientes, muchos empresarios de gasolineras. En fin, Nacho Rabadán, director general de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, DCES, mucha E, toda seguida. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Seguiremos de cerca los pasos que vayan dando con el tema del recurso. Veremos en qué queda todo esto. Ya sabemos que a la hora de la verdad, bueno, pues en el mejor de los casos se quedarán ustedes muy satisfechos de haberlo conseguido. Pero como la justicia es tan lenta, pues de aquí a que haya, en fin, un dictamen un poco serio, pues pasará mucho tiempo. Hasta entonces,
dígame. Lo que sí necesitamos, Eli, y permíteme que abuse de tu amabilidad, pero puesto que Onda Madrid al final es una radio pública, ¿no? Y para los madrileños necesitamos que los gobiernos autonómicos tomen ejemplo de, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno valenciano. Nos morimos por asfixia porque no tenemos liquidez. El gobierno valenciano ha habilitado una línea de créditos al 0% para dar liquidez a las estaciones de servicio y que puedan permanecer abiertas. Estamos hablando de días, de los próximos días. Me gustaría desde vuestra antena hacer un llamamiento al gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que ha sido sensible siempre a las necesidades de los empresarios porque sabe de nuestra contribución a la sociedad y pues estaría muy bien que el gobierno de la Comunidad de Madrid tomara una medida similar a la que ha tomado el gobierno valenciano y habilitara una línea de crédito al 0% de interés para darnos de liquidez, que es nuestro oxígeno, y sin esa liquidez no vamos a poder permanecer abiertos mucho más días.
Pues a usted le parece bien, señor Rabadán, vamos a intentar ponernos en contacto con la Comunidad de Madrid para trasladarle esta petición, a ver qué es lo que nos dicen.
Sería fantástico y os lo agradeceríamos de corazón.
Bueno, pues lo vamos a intentar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz Semana Santa.
Gracias a vosotros. Muchas
Un abrazo.
Gracias. Buen día. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso.
Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues desde ahora y hasta las 11 tenemos 20 minutos por delante para charlar con alguien que viene a demostrarnos que los alcaldes o las alcaldesas también son humanos. Y hoy la persona que viene a demostrarlo nos llega desde un sitio bastante cerquita de aquí, Nieves.
¿Se llama Alcorcón?
Sí, señor.
Localidad del sur de la región, situada a 13 kilómetros de Madrid capital. Actualmente hay empadronados más de 179.000 vecinos. Son los alcorconeros, conocidos también como alfareros o botijeros. ¿Por qué? Bueno, pues por la tradición de un oficio que ha dejado constancia en su propio escudo, que luce tres ollas de barro. Y es que durante siglos se fabricó cacharrería para Madrid y para toda España desde allí, desde Alcorcón. El municipio forma parte de la Ley de Grandes Ciudades y ha tenido un gran desarrollo industrial desde el siglo XX, sumando al tiempo progresivas ampliaciones urbanísticas. Hay dos teorías sobre el origen de su nombre, pero ambos tienen origen en el pasado árabe de la ciudad. La primera interpretación sostiene que es una palabra híbrida de origen mozárabe que significa roble o encina. La segunda, más extendida, afirma que viene de Alcadir, cuya traducción sería la de colina o atalaya y que habría evolucionado con el tiempo hasta Alcorcón. Está hermanada con tres ciudades americanas y también con los campamentos de refugiados saharauis. Los castillos de San José de Valderas de estilo sajón son un referente arquitectónico y símbolo identitario de la ciudad. Y como curiosidad, bueno, pues sabed que la actriz Maribel Verdú vivió durante su infancia en Alcorcón y también ha residido Pepa Charro, la terremoto de Alcorcón.
Por algo se llama la terremoto de Alcorcón, digo yo, claro que sí.
¿Habrá bailado o cantado alguna vez la alcaldesa que ha venido a visitarnos alguno de los hits? De
pues ahora enseguida se lo preguntamos en cuanto la salude. Natalia Andrés, Guten Morgen, ¿se dice en alemán?
Guten Morgen, pero yo de alemán sé bastante poco.
Bueno, pero tú naciste en Alemania.
Sí, nací en Alemania, hija de migrantes. Y bueno, pues sí, allí estuvieron mis padres mucho tiempo, pero yo estuve solo 4 meses.
Bueno, o sea que te identificas más con la terremoto de Alcorcón.
Bastante más,
que
bastante
con cualquier
más
grupo musical que haya ahí.
Bastante más.
Bueno, llevas toda la vida en sí. Alcorcón. Militas en el Partido Socialista desde hace ya unos cuantos años,
sí,
¿no?
Sí, desde hace mucho. Yo siempre he tenido una implicación política, una implicación con mi entorno, con lo que pasaba alrededor mío. Y desde muy jovencita, bueno, pues he tenido implicación política y bueno, además es una cosa que viene de familia, que ya sabéis que todo se hereda. Todo se hereda.
Casi sí. Siempre. Bueno, hay casos en los que hay al revés, ¿eh?
Es verdad.
Esto del choque generacional, basta que los padres
sean de izquierda,
exactamente, o viceversa.
Contrario.
Exactamente.
Pero bueno, en este caso no ha sido así. En este caso mis padres son gente de la izquierda, de este país, y además muy orgullosa de ellos porque han luchado por la democracia durante mucho tiempo, en tiempos muy complicados, en tiempos de clandestinidad, y la verdad es que bueno, pues son un gran referente para mí, y no solo yo, sino incluso mis hermanos, todos hemos seguido la misma línea ideológica y todos tenemos implicaciones políticas de una u otra manera.
Bueno, empezaste a militar en el Partido Socialista muy joven, empezaste a trabajar también muy joven, ¿eh?
Sí.
¿Con cuántos años?
Pues empecé a trabajar con 19 años.
Pues mira, oye, esto casi hoy en día es inconcebible, sí, ¿no? Hay muy poca gente que con 19 años
sí, la
poca
verdad
trabajar.
Es que ha cambiado todo mucho, ha cambiado cambiado todo mucho. Bueno, ahora yo lo miro con perspectiva. En aquel momento yo estaba orgullosísima de trabajar tan pronto, de poder emanciparme rápido, pero ahora, bueno, pues la verdad es que posiblemente me arrepienta un poco, porque eso me provocó que no tuviera la posibilidad de seguir estudiando, de formarme con más capacitación, que tener más capacitación y haber acabado la carrera, que no la acabé, pues todas estas cosas que
¿Qué estudiabas?
Empecé sociología.
Y te has quedado con pena de no haberlo terminado.
Pero lo tengo ahí, lo voy a hacer. Ya. Lo tengo ahí, lo voy a hacer.
Hombre, compaginar tu papel de alcaldesa con estudiar una carrera, con el cuidado de tus hijos. Bueno, te quiero decir, esto es un poco complicado.
Vendrán tiempos más tranquilos, porque esto de la alcaldía no va a ser para toda la vida, evidentemente, ni nada por el estilo. Y vendrán tiempos más tranquilos, y yo eso es una espinita que tengo ahí clavada, que la quiero terminar.
¿Tú te planteas entonces la alcaldía como un paréntesis, digamos, en tu vida, como un... algo que no va a ser a largo plazo, ¿no? Te planteas esto como un trampolín para luego ser presidenta de la comunidad y de ahí a ser ministra y de ahí a ser presidenta del gobierno, ¿no?
No es en ningún caso mi intención. Uh-huh. Yo creo que la implicación política y el compromiso con tus ideas permanece toda la vida, pero las responsabilidades políticas y sobre todo, bueno, hay niveles y niveles, pero las responsabilidades políticas de alto nivel, como puede ser el ejercicio de la alcaldía, evidentemente son momentos puntuales en la vida. Uh-huh. Yo considero que dos legislaturas es lo máximo adecuado, además, para estar en una alcaldía o en un cargo de esta responsabilidad.
Hombre, además estamos hablando de una alcaldía importante, quiero decir, es una alcaldía muy complicada. Estamos hablando de un municipio, como nos recordaba Nieves, es uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, fácil no debe ser.
No es nada fácil. Y menos en esta legislatura, que hemos tenido unas poquitas de complicaciones. Ya lo sabemos todos, que la verdad es que ha sido muy complicada esta legislatura. Yo había estado gestionando en legislaturas anteriores como concejala, y nada tiene que ver esta legislatura con otros momentos. Nada tiene que ver. Ha sido tan complicado todo el tema de pandemia, tema de Filomena, que fue poco tiempo, pero las repercusiones han sido durante mucho tiempo. Ahora todo el tema de acoger refugiados, que vas cambiando continuamente el programa que tienes establecido, los planes que tú tienes en la cabeza, los proyectos que tienes, la programación que tienes, se va cambiando continuamente, porque siempre surgen cosas más importantes. Y la verdad es que es una legislatura rara. Es complejo dirigir una ciudad de estas dimensiones, pues cuando estás ante una situación en la que no puedes establecer unas prioridades que te las van marcando el día a día, pues es todavía muchísimo más complicado.
Sin embargo, me da la sensación, Natalia, tú y yo no nos conocíamos hasta hoy, que tú eres una mujer como muy echada para adelante, como muy... muy fuerte, como muy cabezota, quizá.
Bueno, sí. Bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Un poquito, sí.
O sea que tú, a pesar de las dificultades de tirar la toalla, nada.
Lo de tirar la toalla, eso no existe.
Ni siquiera pensarlo.
Eso no existe. Yo creo que lo que hay que saber bien es a dónde vamos, qué queremos en la vida, y a partir de ahí trabajarlo. Evidentemente, no siempre vas por el camino que te gustaría ir. A veces hay que coger curvas y más curvas, pero tú tienes que tener claro lo que quieres conseguir en la vida y a dónde quieres llegar.
Bueno, ¿has vivido en Alcorcón desde que eras pequeñita?
Bueno, hubo 3 años que me fui a vivir a Madrid, porque pues eso, con los 19 años, cuando empiezas a trabajar, te emancipas.
Que era más cómodo.
Y, no, porque era más... había que irse a Madrid a vivir, Madrid la nuit y esas cosas.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Hombre, bien, pero volviste.
Pero volví, por si acaso. Y no duré mucho en Madrid, estuve 3 o 4 años. A los 3 o 4 años volví al Alcorcón.
Bueno, ¿qué recuerdas de aquellos años que pasaste en Madrid, que fueron... Cuando uno está, digamos, como más desatado en la vida, ¿no?
Sí, pues mira, en un momento determinado yo pensaba que Madrid me iba a dar más libertad, la capital, pero yo volví al Corcón prácticamente todos los fines de semana con mis amigas, con mis amigos. Para mí Alcorcón siempre ha sido la referencia. Referencia de todo, y el espacio donde yo he tenido todas las vivencias, donde yo he tenido todos los amigos, donde he tenido los novios. Para mí Alcorcón es mi casa.
Uy, novios en plural, ¿cuántos?
Todos los que he podido.
Tú sabes que en este programa no hablamos con la alcaldesa. Bueno, hablamos a ratos con la alcaldesa, pero a ratos hablamos con Natalia. Todos los que has podido y más. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de hombre te gusta? ¿Tienes algún arquetipo?
No, y además yo creo que yo ya estoy en una edad de mi vida que ya es una cuestión que prácticamente pues no sé por qué, pero es un tema que ya no es tan...
Ya, acuciante.
Tan acuciante como en otros momentos. Yo, de hecho, llevo mucho tiempo ya sin pareja, me separé ya hace bastantes años y llevo mucho tiempo sin pareja, y la verdad es que he descubierto también una forma de vivir que antes no la veía como viable ni nada por el estilo, y yo estoy de maravilla viviendo con mis hijos sola, sin ningún problema.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Pues tienen 22 y 29 años.
Mayor, bueno, sí, has pasado ya la etapa complicada.
El mayor ya se ha emancipado, ya vive solo con su novia y demás, y ahora estamos con el pequeño que bueno, está estudiando Derecho y bueno, pues muy buen estudiante.
¿Tienen pinta de ir a dedicarse a la política ellos también o no?
El mayor sí, el mayor tiene pasión. El mayor tiene pasión.
¿Quién sabe si de aquí a unos años lo vemos de alcalde de Alcorcón? También.
No lo sé. La vida da muchas vueltas y todo también. Todo lo que ocurre en la vida al final también tiene que ver con mucho con una serie de cuestiones que pasan alrededor que no siempre las controlas tú.
Hay una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados que pasan por esta sección, Natalia, y es ese proyecto que no querrías de ninguna de las maneras dejar de hacer cuando te vayas de la alcaldía. Y has dicho, yo soy partidaria de 8 años. Y sigo con mi vida. Cuando cierres la puerta de ese despacho y digas, vuelvo a lo mío, a ser una ciudadana a pie, ¿qué proyecto es ese que quieres que quede ahí ya para Alcorcón, para los restos?
Pues mira, yo a lo mejor es porque vengo de ahí, de haber trabajado en ese ámbito, pero a mí las políticas sociales es lo que más me motiva. Y yo, de hecho, creo que el seguir activando y promoviendo programas y servicios dentro de las políticas sociales me parece que es lo fundamental. Y te hablo expresamente además de los servicios sociales, de la atención a las personas más vulnerables, de la atención a las personas a los mayores, de la atención a los inmigrantes, de la atención a las personas que tienen riesgo de exclusión social. Yo creo que ahí es donde menos se ve, donde menos se ve, pero es donde más importa, es más importante la actuación de la administración, porque realmente ahí es donde se necesita.
Natalia, cuando las cosas vienen mal dadas, aparte de tus hijos que ya son unos hombres, los dos, ¿en quién te sueles apoyar? ¿Quién es tu paño de lágrimas?
Mi madre.
Oh, las madres lo aguantan todo,
todo,
¿no?
Todo, todo. Y además no piden nada a cambio, ni mi madre.
Pero para tu madre también tiene que ser duro muchas veces ser la madre de la alcaldesa, porque cuando uno está en un cargo público y además tan expuesto y además con una... ideología detrás, pues siempre tiene gente que le alaba mucho, pero luego tiene gente que le pone a caldo. Y eso tu madre, ¿cómo lo lleva?
Mal.
Ya, claro, ¿no? Lógico.
Sin paliativos, mal. Lo lleva mal, pero bueno, pues yo...
¿Cuántas veces te ha dicho, hija, déjalo?
No, ella no. Ella no me dice, hija, déjalo. No, ella. Contéstales, diles esto, diles lo otro. Ella sufre mucho, pero ella está convencida de que su hija trabaja por el bien de la ciudad y ella me apoya continuamente.
Si me meto en tu despacho ahora mismo y me siento en tu mesa, ¿qué papel me voy a encontrar encima? ¿Qué es lo que tienes encima ahora?
Pues ahora mismo tengo el orden del día de la Junta de Gobierno Local del próximo martes. ¿Y que hay que cerrarlo en el próximo martes.
¿Y qué? ¿Nos da mucho trabajo las juntas o no?
Bueno, sí, dan trabajo porque la Junta de Gobierno Local, al ser una ley que está regida bajo la ley de grandes, una ciudad que está regida bajo la ley de grandes ciudades, pues evidentemente la Junta de Gobierno Local tiene mucho poder y es la que ejecuta prácticamente todas las actuaciones. Y la verdad es que son intensas las juntas de gobierno local.
Todos sabemos que en la pelea, y digo pelea entre comillas, pelea política, pues hay parte también de escenografía. Quiero decir, cuántas veces hemos visto en el Congreso de los Diputados a dos peleándose, que parece que es que se van a matar, y luego se están tomando juntos una Coca-Cola en el bar del Congreso. ¿Qué tal es tu relación con la oposición, pues mira, con los grupos de oposición?
Yo coincido contigo, pero eso pasaba antes.
Ah, ya no.
Yo ahora no lo vivo, muy al contrario. Mira, y te voy a contar un ejemplo de una cuestión que me pasó hace poco y que además me ha sentado fatal. Hace un par de plenos o algo así, hicimos un receso porque estaba el pleno muy caliente y me fui a dirigir a la portavoz de la oposición y yo personalmente.
Sí.
Así no puede ser, no podemos seguir así, esto es una locura, tenemos que comportarnos todos mejor, tal cual. ¿Y sabes qué ocurrió? que un compañero suyo me grabó en vídeo y salió publicado en los medios de comunicación diciendo que yo amenazaba a la portavoz de la oposición. Entonces, claro, se rompen todas las vías de comunicación si ni siquiera te puedes dirigir de manera normal a un compañero de corporación y decirle, oye, es que esto tenemos que poner orden, que esto no puede ser, que... Sin embargo, antes sí ocurría. Antes yo recuerdo, hace no mucho tiempo, que nos íbamos a cenar todos los concejales de todos los grupos políticos en las fechas de Navidad y lo celebrábamos juntos, o en las fiestas de patronales y lo celebrábamos juntos, o nos tomábamos cafés. Pero últimamente todo esto se ha deteriorado muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y la verdad es que lo lamento. Lo lamento porque creo que se solucionaban muchas cosas de la otra manera.
Pues sí, evidentemente parece lógico, ¿no? Pero bueno, esperemos que la situación se revierta en algún momento.
Me da la sensación que es Alcorcón, pero me da la sensación que...
A mí me da la sensación de que es todo el mundo. Sí. Yo creo que ante las situaciones complicadas, el ser humano se radicaliza de alguna manera, ¿no? Nos ponemos más tozudos, más brutos, sí, más a la defensiva... E incluso más a la ofensiva también, ¿no? Estamos ahí entre las dos cosas. Bueno, ¿te vas a ir de vacaciones de Semana Santa a algún sitio?
Pues me voy a ir al pueblo con mis papás.
¿Cuál es el pueblo?
Maqueda, en Toledo.
Ah, ¿y que tus padres viven ahí en Toledo?
No, mis padres viven en Alcorcón, pero tienen una casita. Bueno.
O sea, respirar aire puro. ¿Se puede desconectar siendo alcaldesa o no?
Hombre, pues se puede desconectar con el teléfono al lado.
Ya, por si acaso.
Por si
¿Y cuántas
acaso.
Veces suele sonar en un día festivo?
No, vamos a ver, en un día festivo y demás, normalmente se suelen portar, porque los problemas que suelen, los teléfonos que suelen llamar suelen ser de la Concejalía de Seguridad, y el concejal de Seguridad, la verdad, es que resuelve perfectamente todos los temas, y a no ser que haya algo complicado, pues intenta no molestar. Pero vamos, el teléfono siempre tiene que estar al lado y suena de vez en cuando.
¿A qué hora te suena el despertador, por cierto?
Me suena a las 7:30.
Bueno, ¿eres de las que se levanta completamente, abre los ojos y está completamente despejada? ¿O va dando tumbos por el pasillo hasta la cocina?
Yo me arrastro por el pasillo.
Y pone la cafetera y hasta que no se toma
el
café,
pasillo, malamente.
No se le pueden dar los buenos días.
Sí, soy de esas. Ojalá, a mí me da mucha envidia la gente que le suena el despertador. Hace clac, sí. Se levanta y venga, ya está. Se mete en la ducha y activos.
Ajá.
A mí me cuesta un poquito. Yo soy más nocturna. Tengo más capacidad de trabajo por la noche, de crear por la noche, de escribir, de pensar. La mañana me cuesta un poco más.
Eres animal de costumbres, quiero decir. Yo soy muy de costumbres. Entonces yo me levanto de la cama y todos los días hago exactamente lo mismo. El mismo recorrido.
Yo no sé
del
ni
baño
hago,
a la cocina, de la cocina al vestirme. Sí,
somos todos animales de costumbres.
Sí, ¿no? Sí, tú también tienes como tu ritual matinal.
Todos somos animales de costumbres al final.
¿Desayunas sólido o no?
No.
¿Solo café?
Sí.
¿Y luego hasta la hora de comer o a mitad de mañana?
Pues si a media mañana tenemos la posibilidad de bajar al bar de enfrente del ayuntamiento a tomar algo. Uh-huh. Si tenemos esa posibilidad, pues lo hacemos, pero normalmente hasta mediodía.
Uh-huh. Natalia, en este tiempo que llevas siendo alcaldesa, ¿te arrepientes de algo? ¿De lo que hayas hecho o de que hayas dejado de hacer?
Sí. Yo creo que en la pandemia la situación que vivimos fue tan, tan complicada que teníamos que haber insistido con el tema de las residencias mucho antes.
Uh-huh. ¿Los contratos están en orden, los que hicisteis esa época?
Entiendo que sí. Entiendo que sí.
Por cierto, ¿mantienes todavía ese contencioso que tienes con la justicia? No, ya me has dicho que no vas a tirar la toalla por ningún motivo, tampoco por ese, evidentemente. No,
evidentemente. Uh-huh. Nosotros estamos todavía en proceso de apelación y todavía tiene la justicia que hablar. Y de hecho, en ningún caso se nos imputa ningún delito, ni de malversación, ni de prevaricación, ni de ningún tipo de delito. Estamos hablando de una irregularidad administrativa. Y vamos, visto lo visto, como para venir a decir
cuando
nada.
Cuando tú estabas en la empresa pública de vivienda, pero ahí estás. Bueno, llega el momento tremendo para todos los invitados del cuestionario de preguntas cortas para respuestas breves de Nieves Ortiz. Agárrate, Natalia, porque Nieves parece buena gente, pero a veces...
Bueno,
no
sí, lo soy, pero bueno, a ver, ¿color favorito?
Rojo.
¿Número preferido?
2.
¿Te has hecho alguna vez la depilación láser o te la has planteado?
Sí, me la he hecho.
¿Dónde?
Piernas. Medias.
¿Tienes alergia a algo?
No.
¿La presbicia ha llamado a tu puerta?
Sí.
¿Desde hace cuánto?
10 años.
¿Te gustan las torrijas?
Mucho.
¿Y ya las has catado?
Sí.
¿Con la K, con grumitos o sin?
Con.
¿El curso más friki al que te has apuntado en tu vida?
Taquimecanografía. Me apuntó mi madre, ¿eh? Eso también es verdad, que no fui yo.
¿Completa el refrán a caballo regalado?
No le mires el diente.
¿Has tenido alguna vez aparato en los dientes?
También.
¿Eres más de bikini o bañador?
Ya a estas edades, bañador.
¿El maletero de tu coche es como un trastero?
Sí, el maletero de mi coche es terrorífico. Parece... Yo llevo ahí todos los papeles de todas las campañas, de una, de otra y demás. Tiene más documentación que el archivo de la Fundación Pablo Iglesias.
Natalia, que llegan las noticias. Le quedan tres preguntitas a Nieves. ¿Me esperas? Las escuchamos juntas y volvemos.
Perfecto. Perfecto.